Rosa de Fuerteventura. Los ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes institucionales nos acercan la situación del sector primario. Los viernes en Radio Sintonía, La Rosa de Fuerteventura.
Tal y como les decíamos esta mañana en la presentación de nuestra programación en la jornada de hoy, les queremos saludar en esta ocasión desde el Molino de Antigua, donde Radio Sintonía se dispone en los próximos minutos a realizar La Rosa de Fuerteventura. Ya saben ustedes, el programa que dedicamos al sector primario, a la agricultura, a la ganadería y a la pesca, todos los viernes entre las 11 y las 12 del mediodía. En esta ocasión nos hemos venido hasta Antigua, hasta el Molino de Antigua, y agradecemos a la dirección de este centro que nos permita ocupar este espacio donde estamos en estos momentos, debajo de un árbol, a la sombra. En la parte a nuestra espalda nos queda el maravilloso Molino de Antigua, y agradecemos a la dirección de la empresa que nos haya permitido realizar este espacio desde aquí, porque queríamos compartir con ustedes hoy una celebración que tenía lugar el pasado martes, concretamente cuando se celebraba el Día Internacional de las Mujeres Rurales, que recuerdan desde la Red Española de Desarrollo Rural los roles y contribuciones fundamentales de las mujeres rurales. El Día Internacional de las Mujeres Rurales de 2024, en el mismo se invita a todos los actores a celebrar el papel esencial de las mujeres rurales en la construcción de la resiliencia climática, la conservación de la biodiversidad y el cuidado de la tierra. Podemos leer en la Red Española de Desarrollo Rural. Para compartir este ratito de radio, queremos agradecer y poner también en valor el esfuerzo que hacen las mujeres que nos acompañan esta mañana para situarnos en este Día Internacional de las Mujeres Rurales. Todas ellas son mujeres que trabajan en la mayoría de los casos en sus explotaciones, una en el campo, otras, me refiero al agrario, otras en el ámbito de la ganadería, y hay también una parte técnica que en esta ocasión hemos cubierto, como les decíamos esta mañana en el marco de nuestra tertulia, con Verónica Estupiñán. Les voy a presentar una por una y ellas mismas van a comentarles a los que se dedican, nadie mejor que ellas para poder presentarse. En esta ocasión nos acompaña, como les decíamos, Verónica Estupiñán es una profesional independiente que trabaja con su empresa y nunca mejor dicho, Siembra, ¿no? Verónica, buenos días.
Siembra, nombre Siembra. Rural para una empresa que defiende y pone en valor los saberes populares, en este caso, también de las mujeres rurales y del patrimonio cultural de Fuerteventura, interpretándolo, divulgándolo y dándolo a conocer.
Y sobre todo el inmaterial, ¿no? Que están ustedes muy preocupados por ir recolectando, nunca mejor dicho, ese patrimonio inmaterial, que si se va la gente, se va el patrimonio, ¿no?
Eso es. Dentro del patrimonio inmaterial es uno de los más frágiles, ¿no? Y yo personalmente considero en los que tenemos que emprender más acciones para su conservación y también para esa puesta en valor que comentábamos, y tenemos por ahí varios proyectillos que en un ratito comentamos, ¿no?
Seguro que sí. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas con Siembra, Verónica?
Pues mira, Siembra lleva un año dedicándonos, vamos a decir que independientemente, al desarrollo de estos proyectos, pero anteriormente ya lo hacía con diferentes actores, como por ejemplo lo hice durante varios años aquí en este Molino de Antigua, trabajando como guía intérprete y como educadora.
O sea que esto tiene mucha historia.
Esto tiene mucha historia. Y aquí he pasado yo muchas horas maravillosas escuchando sí, historias, como no, y contándolas sobre este molino.
Muy bien, bueno, pues vamos a dar la bienvenida también, encantada de tenerte, Verónica, con nosotros. Gracias. en esta rosa. Y queremos saludar también a una persona que yo no sé cómo termina la granja del padre, Lara Rodríguez. ¿Tú cómo terminas a qué te dedicas tú? Vamos a conocerte un poquito. ¿Te llamas Lara Rodríguez y ahora mismo desempeña su función en la ganadería, que no sé si ponerlo en pasado, ¿era de tu padre o es de tu padre? Lara, cuéntame.
Bueno.
Buenos días.
Sigue siendo de mi padre.
¿Sigue siendo de tu padre?
Soy una ayuda que llevo ya como 2 años y medio ya con él fija, toda la vida, pero fija trabajando 2 años y medio. Y pues mi labor básicamente es estar en la ordeñadora, también preparar y mejorar lo que va haciendo los partos, la gestión, el papeleo, que quieras o no, todo no es ordeñar y eso, también hay mucho papel atrás, por suerte, por desgracia, que también hay que hacerlo.
Lara, tú hiciste el formación en el ciclo de ganadería, sí, que en toda Canarias se da solo en Fuerteventura, y yo me imagino que viste los ojos, los cielos abiertos cuando viste que en Fuerteventura se impartía un curso de una formación de ganadería, ¿no?
Sí, yo en principio la empecé en Península, en Cantabria.
Sí.
Y terminé el primer año y después ya vi que lo impartían aquí en Fuerteventura y me vine a terminarlo aquí. Uh-huh. La verdad. Empezó con lo básico, pero ahora la verdad es que tiene muy buena formación.
¿Y tú desde el primer momento lo tenías claro?
Sí. Me costó, yo iba por veterinaria, pero digo, no llego a tanto. Uh-huh. Así que me pasé ahí y estudié tanto ganadería como mecánica. Y una vez que terminé mecánica, que fue lo último, digo...
¿Y por qué hiciste mecánica?
Porque me gustan los coches también.
¿También te gustan los coches?
Sí.
Vaya.
Yo hago todo lo que son los coches de mi casa, los míos.
Bueno, ya saben.
Los arreglillos
ya,
los hago
ya,
yo.
Ya saben, lo podemos llevar el coche a Lara. Bueno, pues hay que ver la diferencia. Qué diferente, ¿no? Mecánica y ganadería, ciclo superior de ganadería y ciclo superior de mecánica, sí. ¿No? Cuando no tienen nada que ver, ¿no?
No tienen una cosa ni otra.
Ni una cosa ni otra. Pero bueno, eso es lo que se llama diversificar. Sí. Que cuando vaya mal en la ganadería ya.
Me pasó la mecánica y ya está.
Sin problema ninguno. Bueno, es una ganadería grande la de tu familia, ¿no? Estamos hablando de muchos animales, de miles de animales. 1.200 animales,
sí,
¿no?
Sí, entre 1.200 y 1.300 ahora mismo en producción. Después, aparte, lo que son reproductoras, la recría y lo que son los machos, que en total todo entre reproductoras, recría y machos habrán unas 2.300.
¿Y cuántas personas hay para atender a 2.000 y pico cabezas de ganado?
Aparte de mi padre y yo, tenemos un par de trabajadores que, porque nosotros dos es inviable, la verdad.
¿Y venden la leche? ¿Hacen queso?
Vendemos la leche. Uh-huh. La verdad es que menos trabajo que tenemos encima.
¿Y tu familia siempre se ha dedicado a esto, a la ganadería?
Tanto mi abuela Tolita.
Ya viene de esto viene de cuna.
Sí, mis bisabuelos, todos siempre se han dedicado a la ganadería.
Muy bien. Bueno, pues ha recogido el testigo, en este caso Lara. No sé si alguien joven de tu familia se ha incorporado también, Lara. No.
Yo soy la única, encima soy hija única también. Así que me toca todo.
¿Te toca todo?
Sí.
Bueno, pues yo creo que tu padre está encantado, ¿no?
Es el más feliz que nadie.
Claro, por eso te digo. Bueno, no tiene tanta cabeza de ganado, pero sí viene, al igual que ha explicado Lara, de una tradición ganadera. Ella es Teresa Hernández, su padre es Vicente Hernández, muy conocido en el ámbito ganadero, uno de los comisionados de la zona de Betancuria. Ella tiene 500 animales en toto, ¿no, Teresa? Sí. Buenos días.
Sí, buenos días, sí.
Buenos días.
Sobre 500 y algo.
500. En ese sentido, la familia tuya, Teresa, sí es distinta en relación a continuar con la labor de tu padre y de tu abuelo, porque ustedes sí se han dedicado más a la ganadería, ¿no? Son varios los hermanos que han visto ahí su fuente de vida, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, son dos hermanos más.
¿Y tú?
Y yo.
Tú.
Sí, sí.
Bueno, tres.
Tres.
Que son una familia grande.
Y eso que somos grandes.
Tampoco fueron muchos, ¿no?
Sí. No, tampoco.
Tres,
no fuimos muchos.
Tres.
No.
¿Tú te levantas, Teresa, a atender tus animales cada mañana? ¿A qué hora?
Sobre las 5 por ahí empiezo a ordeñar. Ahora más tarde, porque como ahora están preñadas y eso, pues ya es más tarde.
¿A las 5 de la mañana comienza tu jornada y a qué hora la termina?
Después termino sobre las 12, después por la tarde otra vez.
Y eso hay que compaginarlo con la vida familiar.
Sí,
¿eh?
Con todo.
Con todo un poco, ¿no?
Con todo un poco.
O sea, que cuando duermes. ¿Cuándo se puede?
Cuando se puede. Sí, porque las cosas de la casa y todo.
Hay que hacerlo.
Sí.
Hay que hacerlo. Uh-huh. Bueno, son muchas horas de trabajo, ¿no, Teresa?
Sí, son muchas. Y días libres ninguno, pero como me gusta, tendré que seguir.
Como es aquello de sarna con gusto no pica, ¿no?
Sí, verdad.
Bueno, pues, sí, ¿desde cuándo llevas tú trabajando en la ganadería, Teresa?
Yo desde siempre. Yo después que me casé también seguí y así he seguido.
Y vamos, ¿es tu fuente de vida o tiene otros ingresos la familia?
No, solo eso.
Solo la ganadería.
Solo la ganadería.
Sí, y en el caso tuyo, Lara, ¿solo la ganadería también es la fuente de ingresos de la familia?
Sí, solamente ganadería.
Ajá. Bueno, ahora nos vamos al cultivo. Y en el cultivo, nosotros conocimos en su momento a esta mujer que voy a saludar ahora. Ella es Viola. Sarellini tiene a mí una historia que ya quisiéramos todos poder hacer lo que hizo Viola, ¿no? En un momento dado de su vida, estaba en su país, aquello como que no le convencía mucho y dice, vamos a probar y nos vamos a esta isla aquí perdida de Europa, que está para abajo, ¿no?
Buenos días, sí.
Buenos días. Tú eres, bueno, no sé si ponerlo en pasado, tú eres ingeniero, ¿no?
Sí, sigue siéndolo toda
tú mi lo vida. Sigues, aunque no lo vayas a poner de momento.
Yo lo pongo en práctica todos los días en mi empresa.
En tu empresa. Eres ingeniero, llegaste a Fuerteventura con su compañero que es mecánico, vieron una finca, alquilaron una finca y allá que se ponen a cultivar tomate, según nos explicó Viola.
Exactamente, llegamos a Fuerteventura y llegamos a la finca de Manuel y Toñi y yo siempre lo nombro porque...
Sí, le tienes una cosa especial a ellos dos,
tengo
¿no?
que nombrarlo porque es gracias a ellos y entonces no se puede no nombrar. Llegamos a la finca de ellos y vimos el trabajo que estaban haciendo ellos con los tomates en los invernaderos. Y con las papas, y nos enamoramos. Y un poquito, hemos aprendido desde ellos, hemos alquilado un trocito de terreno, y de ahí empezó toda la locura.
Mm. ¿Y la locura les lleva a tener en estos momentos una finca de cuántos...?
8.5 hectáreas de propiedad.
8 hectáreas, ¿una hectárea tenía cuántos metros?
10.000,
¿no? 10.000. Pues si tiene 8 hectáreas son 80.000 metros cuadrados. Uh-huh. De ellos cultivados no los tienes todos, ¿no, Viola?
Ahora mismo están por completos en producción.
Sí, la parte de arriba también, porque la última
parte de arriba
vez
también,
que estuvimos en verano no lo tenías la parte de arriba cultivada,
porque,
¿no?
Porque, como he dicho, es una empresa y hay que mirar...
Rentabilidad.
Exactamente. Eso es mi ser cuadriculada de ingeniería. Entonces, producimos fuera temporada. Uh-huh. Ahora mismo estamos en plena producción, en plena cosecha de sandías y melones.
Fíjense, cuando damos por sentado que aquí Teresa y no sé si Lara saben que la sandía y los melones se plantan en verano, ¿no? Pues aquí Viola en otoño-invierno. Sí. Claro, pero tenemos una temperatura que hace viable lo que tú estás contando,
exacto,
¿no?
Exacto, hay una temperatura que lo hace viable y también hay técnicas nuevas o viejas que se habían perdido y hemos recuperado para poder subir la temperatura tanto alrededor de la planta como en el terreno.
Pero tú cultivas a cielo abierto.
Yo cultivo a cielo abierto, sí, en gavias porque no tenemos invernadero de momento.
Uh-huh, que todo se andará, que todo se andará. Pero bueno, ustedes están en una zona muy especial, ¿no? Que es el Valle de...
Estamos en el Valle de la Lajita, en Tarajal de Sancho. De hecho, vamos a ver lo que será de nosotros en unos años porque quieren hacer pasar por ahí la autovía.
Ah, ah, bueno... ¿Y eso ya es definitivo o solo
no? No, no es definitivo. Vale. No es definitivo, nadie todavía ha dicho nada, pero hay que moverse para que no pase.
Ya, claro. Además, tú has puesto en pie una finca que ya estaba abandonada.
Era una finca que estaba abandonada completamente.
Pero una finca, además, de las de siempre de Fuerteventura, con su estanque, con su pozo, Teresa? Que igual Lara no, porque es mucho más joven, pero tener un pozo y un estanque finca, eso vale mucho, ¿no?
Vale mucho, ¿no? Sí, tenemos 3 pozos.
Ah, bueno, yo decía 1, 3.
No, tenemos 3. Tenemos una charca de agua para recolectarla naturalmente, pero es que no llueve.
No llueve y no se puede hacer más.
Y 3 tanques de agua que hemos recuperado.
¿Ya los tienes terminados? Porque la vez que estuvimos...
Estamos por terminar el segundo.
Uh-huh. Bien. Hay una zona de la finca de Viola que es que tendrías que ponerla a las visitas. Eso es otra idea que te doy, ¿no? Porque hay muchas granjas y fincas que se han puesto a visitas y es también una entrada económica, ¿no? Viola tiene una gavia donde yo creo que es el sitio que mejor huele de Fuerteventura, porque ahí tiene el hierba huerto, el cilantro,
el perejil y el albahaca, porque siendo italiano ya no puede faltar la albahaca.
Y bueno, tú viste ahí también que había una carencia en Fuerteventura en cuanto a hierbas aromáticas, sí, ¿no? A gran escala, ¿no?
A lo que nosotros llamamos el super fresco, lechuga y aromática. Lo que cortamos todos los días y está a un par de horas en los supermercados, los restaurantes o en la casa.
Uh-huh. Ahora mismo tú tienes un canal de distribución que es precisamente el tema de restaurantes y hoteles, ¿no?
Restaurantes, hoteles, particulares, porque entregamos en todas las islas y tenemos un punto de venta, que es nuestra frutería en Morrojable.
Uh-huh.
Nos gustaría también seguir adelante con el kiosco que tenemos a pie de calle exactamente en nuestra finca, pero como todos sabemos hay falta de personal, entonces de momento está cerrado.
No tienen personal para atender a esa instalación.
No.
Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver si las cosas van cambiando. Verónica, yo creo que tenemos tres ejemplos estupendos de tres mujeres maravillosas, empoderadas, y que tiran hacia adelante a pesar de las dificultades, porque mira que levantarse como se levanta Teresa todos los días a las 5 de la mañana, y no solo estar pendiente de la ganadería, de esas 500 cabezas de ganado, sino estar pendiente también de la familia, de todo lo que vaya surgiendo en torno a la casa, ¿no? Prácticamente es estar la vida dedicada, ¿no? A la actividad que ella tiene. Y en el caso de Lara también, Lara podía haberse dedicado a otras cosas, pero a ella le tira mucho su familia y bueno, yo entiendo que fue tu abuela la que empezó a meterte el gusanillo y a Teresa el padre, ¿no? Lara y Teresa.
Más bien mi padre.
Más bien tu padre, ¿no? Sí. Que se llevaba la niña desde...
Sí, yo siempre entre cabras, desde pequeña.
Desde pequeña. Y en el caso de Teresa también, ¿verdad, sí, Teresa? Porque la familia ha vivido toda la vida dedicada a la ganadería, ¿no? Bueno, son tres formas distintas de estar presente en el ámbito rural, ¿no?
Son Verónica. Tres formas distintas y yo tengo que decirle aquí, chiquillas, que yo estoy muy emocionada porque a mí cuando veo que hay relevo generacional en el campo, en el sector primario, yo siempre digo que más hay que honrarlo porque yo creo que las mujeres sienten ese tirón hacia la tierra.
Hacia la tierra,
y,
sí.
Y la cuidan, ¿no? Cuidan no solo de la familia, sino los lugares en los que vivimos y que queremos seguir conservando y que sigan siendo los entornos maravillosos para seguir produciendo las actividades económicas a las que ustedes se dedican.
Y además eso lo hacen con aplicando tecnología, cuidando la tierra, porque parece que está reñido lo de estar en pleno siglo XXI con las últimas técnicas, parece que está reñido con la cultura de un espacio, ¿no? Sí. Siempre lo ponemos en duda que se pueda vivir del sector primario sin tener que arrasar, ¿no?
Es que yo creo que precisamente lo que comentaba aquí la compañera
Viola,
a mí me parece una clave y es combinar el pasado y el presente para ese futuro, ¿no? Todos esos saberes ancestrales que tienen, pues en este caso de familia, por conocimiento profesional, no sé si a Viola en algún caso le tira su profesión de cara a alguna actividad que ha desarrollado su familia en Italia, ¿no? Pero aplican todos esos conocimientos a esa puesta en valor para continuar en el futuro y para reciclarnos y seguir trabajando aprovechando todas las nuevas tecnologías que tenemos hoy en día.
¿Tú cómo llegas a la agricultura, Viola? Porque yo conozco el pasado que puede tener Lara o el que puede tener
Simplemente
Teresa.
Simplemente alquilando la casa correcta en el momento correcto, porque fue todo casualidad. Nos mudamos a Fuerteventura sin tener ninguna idea de lo que íbamos a hacer. Simplemente buscábamos playa y sol. Llegando de una ciudad, llegando del norte de Italia, eso es lo que se buscaba. Y nada, nos enamoramos.
Sí. Y dieron con la forma que tienen en estos momentos.
Sí, con mucho estudio después, con muchos errores. Pero
siempre hubo mucha prueba-error.
Sí, siempre.
Sí, sí.
Siempre. Claro.
Y yo no sé si en el caso de Tere o en el caso de Lara, ¿uno se da mucho contra la pared, Lara? O con el conocimiento que ya tenemos de los mayores y bueno, lo que hemos aprendido en la formación, ¿se van evitando esos errores que comenta Viola?
Sí, siempre hay algún tropezón.
Sí.
Tanto por lo que se va aprendiendo nuevo como por lo que ya se ha aprendido, que va avanzando, y para mejorar siempre hay que tropezar. Porque hay que ver los errores y decir, bueno, aquí ya, por aquí no voy, voy por el otro camino. Y eso siempre.
¿Piensas lo mismo, sí, Teresa? Sí, que siempre hay que tener, alguna caída para volver a ponerse en pie.
Sí, sí, sí. Siempre están los errores.
¿Y a ti, tú tienes niños, Teresa?
Sí, tengo tres.
¿Tres niños?
Tres niños y una nieta.
Ya eres abuela. ¿Y a ti te gustaría que ellos trabajasen en lo que tú estás ahora?
Sí, me gustaría, pero no. A ellos no.
No quieren. Ya ves tú que no. Ellos no los vas a poder convencer.
Qué va. No. Ellos no.
Eso es difícil.
Eso es difícil que ellos sigan.
A lo mejor de momento.
Sí.
Pero
qué va.
Ahí yo he de decir que mi trabajo pues lleva mucho el sembrarle a esos niños esa semillita para que continúen. Yo siempre le digo esta frase a los niños, ¿no? Sí. Cuando trabajo en torno al sector primario, y es, mira, yo no te estoy pidiendo que tú seas agricultor, que seas ganadero, si tú no quieres, pero que valores, respete, o que seas un consumidor consciente decir, que valores el trabajo de esa producción, de ese kilómetro cero de proximidad, esa, pues, todo el producto, el lácteo que viene de las cabras, o pues eso es clave también. Así también podemos seguir aportando a conservar.
Sí, a mi nieta sí le gusta estar en ellas, pero los demás que va, no.
No hay manera.
No, no, ellos no. Que va, ellos mientras más puedes huirme.
Te van a, bueno, yo no sé, te van a ver cuando saben que no les vas a mandar, ¿no, Teresa, hacer nada vinculado a,
sí, sí,
a los animales?
Sí.
Ellos saben perfectamente cuando estás.
Cuando yo ir a los animales, ellos huyen para el...
No quieren arranchar la finca.
Qué va,
se
qué
escapan.
Va. Sí, ellos se escapan. Sí, eso sí que no les gusta.
Bueno, y en el caso tuyo, Viola, no sé si hay otros familiares vinculados a tu explotación.
Ninguno.
¿No?
O sea, bueno, sí, una ayuda, que son los padres de mi pareja.
Sí.
Él siendo hijo único y ellos los dos jubilados, son los que desde el principio nos han ayudado. Pero no tenemos niños, pero tenemos animales también. Tenemos una casa que cuidar, tenemos ropa que limpiar también.
Sí.
Y ellos nos han ayudado en esto desde el principio, para nosotros podernos enfocar solo en la puesta en marcha de nuestras actividades.
Uh-huh. ¿Y tú cuando empezaste a ver que lo de el Valle de la Lajita iba cogiendo cuerpo, cómo planteaste el tener esos miles de metros cuadrados en cultivo? Porque eso tiene que asustar un poco. Yo entiendo que también tiene que asustar las 1.200 cabras, o cerca de las 2.000, los 2.000 animales que tiene Lara, o las 500 en su escala que tiene Teresa, ¿no? Porque hay un gasto que afrontar diariamente, porque los animales y el campo hay que cuidarlo a diario. No es una cosa, ¿no, Verónica, que puedas dejar apartada ahí y ya mañana vuelvo, sino solo tienes que hacer frente día a día. ¿Cómo te planteaste eso?
No lo sé. No me lo pregunte, que después me
da la duda.
No sé, de hecho estamos estrechos ahora mismo. Y hay que pensar una cosa, siempre todos necesitamos comer. Entonces claro, hay que producir comida. Siempre hay más personas que abandonan el campo y siempre la población crece. Entonces se necesitará siempre más comida y más personas que lo hacen. O sea que esto no me preocupa. Además, yo no trabajo con animales, trabajo con plantas. Y sí, entonces, si pasa algo, yo puedo abandonar con día o con otro, sin el mismo remordimiento y la pena que sería abandonar unos animales. Eso no me lo imagino ni de lejos. Pero sí, hay que estar pendiente. También nosotros no tenemos día libre, también nos levantamos a las 5 y no acostamos cuando se ha acabado. O sea que no hay una hora exacta, pero me gusta. Y hay dos cosas del por qué hago este trabajo. Parecen una muy leja de la otra, pero en realidad no hay una sin la otra. Una es muy cínica, pero es la verdad, es rentable.
Sí.
Y punto. Es rentable. Y eso lo digo porque todos lo tienen que saber, que no es verdad que nos morimos de hambre o que vivimos de las ayudas. Yo vivo de la ganancia de mi empresa. Y eso, como lo he hecho yo, viniendo de otros países, lo puede hacer cualquier persona. Y la segunda, que es la romántica, y no puede no haber, es que yo con mi trabajo veo cómo estoy recuperando la tierra. Pero no la tierra que cultivo, que me da mi producto, sino la consecuencia de mi trabajo con la tierra que está alrededor. Yo llegué en esa finca hace 4 años, en el Valle de la Lajita, y había árboles de dátiles sin dátiles, granada sin granada, higos sin higos. Y sin el regarlo, simplemente trabajando la tierra para mis cosechas, al día de hoy han florecido, me dan cosechas, se han multiplicado. Entonces la flora a mi alrededor ha ganado conmigo. Y cuando gana la flora, ya después gana la fauna, porque llegan los animales, llegan los bichos, llega la naturaleza, vuelve a renacer. Yo, el segundo año que en el Valle de la Lajita, han hecho un nido, una ave protegida en Fuerteventura, y este año tenemos 3 nidos, o sea, 3 familias. Y eso es lo más bonito A mí no me gustan las estrellas, pero esto me hace llorar.
Lo que ha explicado Viola tiene mucho que ver con el respeto al medio, ¿no? Y, sí. y a la naturaleza, ¿no?
El respeto al medio y la resiliencia de la propia naturaleza, ¿no? Que siempre nos demuestra que cuando la cuidamos, ella al final le reverdece. Sí. Y eso a mí me transporta, ¿no? Las palabras de Viola, porque yo comparto esa... ambos propósitos, ¿no? El romántico a todas esas gavias de Fuerteventura.
De hecho, hay un proyecto, ¿no? Sí. ¿Tienes un proyecto que lo puedes explicar, por favor?
Ah, bueno, sí, tenemos un proyecto
porque
que se llama...
precisamente a lo que acaba de explicar Viola, ¿no?
Eso es. Pues mira, yo tengo un proyectito que presentamos a un concurso que se llama Betancuria Experimenta, un proyecto de participación ciudadana para ideas innovadoras, para revertir a...
Gobierno de Canarias.
Eso es, del Gobierno de Canarias. Yo en este caso lo que pretendemos, mi compañero y yo, Omar Reyes, con este proyecto es revertir o trabajar por el relevo generacional en torno a los saberes populares. Y yo principalmente, porque la tierra me tira, y también viniendo de familia de agricultores, pues el amor a la tierra, la conservación de las tradiciones vinculadas a lo agrícola. Y aquí es donde entra el papel de la mujer rural, porque no olvidemos que las mujeres juegan un papel súper importante en la transmisión de saberes de cara a la conservación de los mismos, de generación en generación, de madres a hijas, ¿no? Lo hemos visto siempre en los majoreros de tu madre, como te ha explicado, una receta tradicional de tu abuela, las técnicas de elaboración de un queso o el cuidado de la propia tierra, como por ejemplo hacer correctamente una sementera, ¿no? Los cuidados en el mundo de la gastronomía, ¿no? La preservación de los alimentos. Entonces, con este proyecto de Betancuria Experimenta, que se llama Tagoror de Betancuria, Saberes en Acción, lo que buscamos, y desde aquí hago un llamamiento a quien le interese este tipo de proyectos, pues buscamos colaboradores, buscamos a personas que quieran aprender y que quieran enseñar, que es muy importante. Esa es la base, es decir, tener ganas. Yo, por ejemplo, siempre lo digo, yo sé arreglar un caño, ¿no? Porque mis padres me enseñaron, pero a lo mejor hay personas en Fuerteventura que tengan una tierra de cultivo y no saben cómo arreglar un caño para el aprovechamiento del agua, de los recursos hídricos, y queremos defender el planeta, ¿no? Pues aquí podemos implicarnos en acciones que reviertan positivamente en las comunidades, y en este caso lo vamos a hacer en Betancuria, a través de laboratorios ciudadanos que se hacen a partir de la semana que viene. Pueden encontrar toda la información en la página del Ayuntamiento de Betancuria, o me pueden escribir a mí a Siembra Patrimonio, que así es como me pueden localizar en redes sociales si quieren más información. Pues lo que buscamos es, en unos laboratorios ciudadanos, es desarrollar el proyecto. Yo tengo una idea, tengo las ganas, me he presentado como impulsora junto a otro compañero de algo así, ¿no? Que estas actividades reviertan positivamente en la comunidad, en el entorno. Yo me preguntaba cuando ideaba el proyecto, ¿no? Y todos tengo mi recuerdo de la infancia. Uno de mis paseos favoritos con mi familia era ir a La Vega. Un domingo, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a La Vega por la mañana, ¿no? Entonces tú veías todas esas gavias arregladitas, o veías cómo la gente trabajaba. Y hoy en día sabemos que... Yo siempre digo, cuando se muere un mayor, se muere una biblioteca, ¿no? Y muchos de esos saberes o de ese cuidado a la tierra, que hoy vinimos a hablar de la mujer rural, sí, pues se van perdiendo. Y yo siempre pongo el punto de esperanza, que creo que habemos personas jóvenes, que esta mesa pues es el ejemplo perfecto, todas jóvenes, jovencísimas, porque tenemos ese espíritu de seguir cogiendo el relevo. De hecho, yo defino como nuevas generaciones, esto es un concepto mío propio, yo siempre digo, nuevas generaciones somos todos, no el niño, porque me dicen, ¿hace proyectos para niños? No, nuevas generaciones somos todos, porque todos somos el presente, pero también vamos a ser el futuro de esta isla. Y en ese tono de positivo para mí de coger el relevo, podemos implicarnos en mi caso, pues en proyectos como este que hacemos de manera voluntaria, que esto hay que decirlo.
Y lo que sí, escuchando a Verónica, escuchando a Lara, a Teresa o a Viola, es que el transmitir el conocimiento están las mujeres. En el ámbito rural podemos escuchar a Teresa como ella insiste, aunque yo sé que los nietos no quieran, Ella insiste en tirar de los chiquillos para la tierra, ¿no? Para la ganadería, aunque ella sepa que no va a ser su trabajo de futuro, sí,
yo
¿no?
Yo creo que no.
Pero bueno, tú no te cansas, ¿no?
No, yo no me canso.
Tú no te cansas de como mismo tiró de seguramente de sus hijos y decidieron, bueno, pues tomar otra opción. Sí. Lo mismo está haciendo con la nieta, ¿no? El intentar que se queden en el entorno de la tierra, ¿no?
Sí, sí, a ver si a ella va cambiando y le gusta.
Eso también lo has notado tú, ¿no, Lara? Porque yo entiendo que tu fuente de sabiduría es tu padre, es tu abuela, son tus tías, tus tíos, ¿no? Tú puedes tener toda la familia, ¿no?
Yo siempre recuerdo de pequeña de ir con mi abuela a la ordeñadora cuando me quedaba en casa mi abuela, comerme la taza de leche con gofio, recién ordeñada, y después a la hora de hacer el
queso.
¿Te lo
daba tu abuela?
Sí. Me lo ordeñaba, me tomaba la leche y después ya a la hora de hacer el queso, siempre me acuerdo cuando estaba haciendo el queso, cogerle un puño cuajado para comer. Y dice, ay, ¿dónde está el ratoncito? Y siempre desde pequeña, así, siempre lo he tenido inculcado y soy una de las pocas que lo ha tenido inculcado y ha seguido con ello.
Ya, estamos hablando de gestos muy chiquititos, como estar pendiente de lo que hacían los abuelos o de lo que hacen los abuelos en el caso de Teresa, y todo eso se va transmitiendo, ¿no?
Sí, transmitiendo de generación en generación. Yo siempre digo, en este caso le digo a la compañera, a lo mejor
a Teresa,
yo soy, a veces me defino como la Dori de los nombres, me lo dices y al segundo ya me olvido, por eso chiquilla, si me olvido me perdona. Le sembramos la semillita del amor hacia, para mí, este es como también un concepto que defino mucho, amor a la tierra. A lo mejor ellos el día de mañana no quieren ser agricultores, pero yo estoy seguro que tus nietos el día de mañana van a decir, yo me acuerdo cuando mi abuela me llevaba al corral y me decía, ayúdame con la baifa o tráeme al otro, ¿no?
Sí.
Y eso se les inculca, que es una de las cosas que por eso yo defiendo tanto que lo... En este caso los niños, ¿no? Tienen que estar en contacto con el campo, tienen que salir, tienen que verlo. Que a mí me da mucha tristeza cuando a mí un niño haciendo alguna actividad me dice, piensa que la leche viene de un Tetra Brick porque es lo que ha visto en un supermercado, ¿no? Y luego vemos como el cuidado de la tierra que dice Viola. Ellos desean, por lo menos esta es mi experiencia, ¿no? Cuando tú transmites con amor esos saberes y les enseñas y los implicas, los haces protagonistas de todos esos aprendizajes, como el niño ahí sembrando esa semillita dice, oye, y si el día de mañana, bueno, me pasó con un proyecto que llevamos a cabo este año pasado en FEAGA, ¿no? Que se llamaba Juega FEAGA. A través del juego lo que queríamos era que los niños conociesen pues desde cómo se ordeña una cabra, cómo se siembra el campo y demás, ¿no? Pues ellos decían, oye, pues mi abuelo sabe un montón de cosas. Y a mí esta frase siempre me resuena muchísimo, el decir, oye, pues yo me voy súper feliz con mi labor cuando ese niño va a llegar a casa de Teresa y le va a decir, abuela, todo lo que me has enseñado yo no era consciente de ello, porque a veces tenemos que hacerles conscientes del valor que tiene todos esos trabajos que ustedes desempeñan tan arduamente. Y en este caso, yo como educadora patrimonial, es una de las cosas, como digo yo, que batallo. Y que siembro, por eso se llama así mi empresa, sembramos.
Viola, tú al cuando te presentabas al inicio del programa hablabas de dos personas, ¿no?
Sí.
¿Nos recuerdas?
Toñi y Emanuel.
¿Y por qué son importantes, tan importantes para ti?
Porque como las demás compañeras que tenemos aquí hoy, yo no tengo el abuelo, no tengo la abuela y el papá y la mamá agricultor, sino que yo he aprendido de ellos. Ellos han sido nuestra guía en este proyecto y en este mundo.
¿Tú recuerdas lo primero que te contaban ellos? No sé si tú fuiste descubriéndolo con el tiempo, de cómo tener esa vinculación que hoy en día tienes con la tierra, con Fuerteventura, con la agricultura.
Pues que...
O es como lo está haciendo, por ejemplo, Teresa. Chiquillos, tráiganme esto. Chiquillos, tráiganme lo otro. ¿Cómo es?
No. Nosotros prácticamente desde lejos mirándolo lo que hacían. Y ahí hemos ido enamorándonos del trabajo y después ayudándolos y después pidiéndoles un trocito de tierra para probar nosotros, y con consejo y con charlas y con sugerencia.
¿Y que recuerdas lo
con
primero?
Peleas.
Sí, también. ¿Recuerdas lo primero que te dijeron ellos cuando tú pidiste un consejo O, por ejemplo, cuando les dijiste, oye, mira, queremos un poquito de tierra, a ver si nosotros solo sabemos, podemos tirar hacia adelante. ¿Recuerdas lo que te dijeron ellos?
Sí, pues, pero no te metes en eso. ¿Por qué?
Porque es mucho trabajo, ¿no?
Porque mucho trabajo. Pero no, que queremos y queremos. Bueno, y entonces, listo, entonces, es el trocito de tierra, mátate ahí. Y así fue, es que de verdad, un cuarto de invernadero nos alquilaron al principio.
Un poquito.
Sí, no me acuerdo ni cuántas plantas entraban de tomate. Y después nos dijeron, mira, así es como lo hacemos nosotros. Aprende eso y de ahí, como tú quieras, modificándolo, pero primero te enseño cómo lo hago. Y así fue, calladito, aprendiendo cada pasaje.
¿Quién era más a hacer de profe, ella o él?
Él, sí. Ella nos enseñó no tanto las prácticas en el campo, sino que la forma de llevar el negocio. Porque ella es la que tiene los contactos con los proveedores, con los...
Ella es la que maneja.
Los dos, sinceramente los dos, pero...
No, porque a mí me hace mucha gracia porque dice que en Fuerteventura vivimos en un patriarcado. Yo muchas veces lo dudo. Lo dudo mucho.
Pero no hay uno sin el otro.
Sí.
Y cada uno nos enseñó cómo llevar las actividades. Después nosotros lo hacemos nuestra forma, ya no plantamos tomate.
Sí, ya tiene, sí.
No, casi no plantamos papa, pero porque esta es una de las cosas que no se puede hacer fuera de temporada. Pero, o sea, la técnica, el hecho de estar siempre ahí, lo que pase, es algo que hemos aprendido de ellos, seguramente. En el camino hemos conocido más personas que nos han enseñado, porque yo creo que es muy importante no solo pasarse las informaciones entre familias, sino que entre el mundo entero. Porque no es que si yo descubro cómo tú puedas sacar más, yo hablo de planta, bueno, más tomate, más kilo de tomate en una planta, te voy a robar algo. Los dos vamos a ganar algo. Y a lo mejor juntando todas las informaciones se hace. A veces es muy difícil porque la gente no quiere decir nada, pero he encontrado mucha gente que sí, que ha querido compartir. Y nosotros también compartimos.
Claro.
Por supuesto.
A raíz del relato de Viola, tú tampoco estás de acuerdo con que esto ha sido un patriarcado, ¿no?
Sí.
Por lo que tú has investigado, yo sé que, bueno, tienes un proyecto también en Antigua muy bonito,
sí,
de rescate
de la memoria oral.
De la memoria oral.
De rescate de la memoria oral con la comunidad, ¿no? Yo siempre digo, yo trabajo para las comunidades, pero es verdad que a mí me tira, porque a mí una de las cosas es que yo siempre defiendo es que me hubiese encantado hoy en día poder aprender de mi abuela. Y como no puedo hacerlo, mi abuela majorera, que sí, es la que me sembró a mí la semillita, pues por eso trabajo con los mayores. Y yo siempre digo que la mujer canaria, o esta broma, ¿no?
Sí.
Pues siempre digo, mira, chiquillos, yo no sé quién manda en su casa, pero yo sé que en la mía mando yo. Esta es mi broma siempre, ¿no? Ahí como que lo deja sutil, porque cuando tú dices que la mujer canaria siempre ha sido matriarcal. Es decir, y esto nos viene desde nuestros saberes ancestrales, desde época aborigen. Las mujeres, en torno a los cuidados del hogar, de la familia, la administración económica, o un ejemplo que me ponía una vez una persona mayor.
Fíjate lo que ha dicho
mayor,
Viola, ¿no? En la que controlaba a los distribuidores y tal, era ella, ¿no?
Sí. Si hablamos del papel de la mujer rural, ¿no? A lo mejor el hombre se dedicaba a tareas agrícolas más de... a mí me gusta hablar de una manera coloquial, ¿no? A lo mejor más a la fuerza bruta ligada a las labores agrícolas. Pero no nos olvidemos que las labores minuciosas, pues si hablamos de los tomates, ¿no? El amarrado, ¿quién lo hace? La mujer, ¿no?
El apartado.
El apartado la hace la mujer. Sí. Tenemos ahí en Gran Tarajal, la Caicate, siempre reivindicando que ahí voy, ¿no? Siguen siendo esas mujeres, o principalmente mujeres, aquí que nadie se ofenda, principalmente mujeres dentro del grupo de Acaicate las que están trabajando y poniendo en valor el papel de la mujer en torno al tomate, ¿no? Como transmisoras de esos saberes. Y a mí me encanta y me emociona oír historias como la que cuenta Viola, como la que cuentan las otras dos compañeras, porque eso es lo que pretendemos en el proyecto de Tagoror de Betancuria. Un Tagoror es un espacio de encuentro, de compartir aprendizajes, una palabra que viene de ahí, de boca origen, ¿no? Y esto es lo que queremos, crear espacios como facilitadores donde las personas acudan a compartir, el que quiera aprender, el que quiera enseñar. Y de ahí, pues vamos a ver qué nace. No sé, a lo mejor me viene un chico joven o una chica joven de algún punto de Fuerteventura al proyecto que quiere recuperar la cabeza de su abuelo. Pero ya no tienes a tus abuelos aquí para preguntarle. Y a lo mejor podemos aprender de otra persona mayor o joven. Aquí da igual la edad, que quiera enseñarte y tú coger ese testigo, porque es tan importante el que queramos aprender como que tengamos maestros y maestras en este caso, porque yo defiendo mucho que las mujeres son mentoras en cuanto a la enseñanza. Lo vemos en las labores, pues por ejemplo en la gastronomía, lo vemos en la cocina, mantener una receta tradicional, por ejemplo los mojos, ¿no? En Fuerteventura, esa receta familiar que guarda tu abuela como oro en paño.
Ya, yeah. Podríamos aprovechar incluso a ver si, Teresa, ¿tú tienes alguna enseñanza que hayas recogido de las familias atrás? Por ejemplo, para hacer el queso, ¿tú haces queso, me dijiste?
No,
yo
vendo la
leche.
Vendo la leche.
¿Por qué? ¿Porque es más fácil?
Es más fácil y menos trabajo, sí, porque si no se me
si no
me
es mucho, amanece, ¿no?
Se me ocurre hacer el
Pero tú, por ejemplo, yo entiendo que tú harás un quesito para casa, ¿no? No, tampoco.
No, yo voy a casa de mi madre.
Mira, yo voy a casa de la madre. Pero ni un pisquito.
Nada.
No. ¿Y tú te fijas cómo lo hace tu madre?
Sí, yo también le ayudaba antes a mi madre a hacerlo.
¿Y tiene una forma especial de hacer el queso, Teresa, o no?
No.
¿No?
Normal, sí. Porque ella lo hace con prensa ya, pero no.
¿Y no hace ninguna mano?
No,
tampoco. Ya tampoco.
Ni eso.
Bueno,
se acostumbró la prensa también. Que ya está.
La comodidad, ¿no? Sí. Bueno, ya lo decíamos, ¿no? Mujeres del siglo XXI apegadas a la tierra, pero con mucha técnica, ¿eh? Sí. Y en el caso tuyo, Lara, ¿tú te acuerdas cómo lo hacía tu abuela? De chiquitilla, ¿te acuerdas de verlo? ¿La viste alguna vez haciendo la mano?
Mi abuela siempre lo hacía a mano, porque en esa época no había prensa.
¿Y tú te quedaste con, aparte de comerte la cuajada?
Sí, me hartaba.
¿Te quedabas como lo hacía ella? Porque no es coger y botar la cuajada dentro de un molde, ¿no? Eso lleva su...
Aquí era apretándolo, dándole vueltas, ponerle peso con la sal. Y con mucha paciencia ir apretando. Porque de nada vale ir a lo rápido, porque después se queda fatal.
Se queda aventado, ¿era, Teresa, el queso?
Asoplado,
no aventado, no, asoplado, ¿no? Está el queso asoplado. O cuando lo partes y le ves mucho
los
agujeritos, dice, este queso me da a mí que no va bien, ¿no?
Está soplado.
Bueno, yo entiendo que ustedes guardan muchas de esas cosas, ¿no?, en la memoria, aunque no lo parezca. Ya lo decía antes Verónica, que te vas quedando con ese run run, ¿no?, que te van diciendo, aunque no te guste y tal, vas almacenando, ¿no, Teresa?
Sí, eso sí.
¿Tú tienes ahí mucho almacenado?
No.
Pero bueno, si has aprendido, yo me imagino que los animales comen a determinada hora un tipo de alimento, a otra no porque le va a sentar mal, ese tipo de cosas sí lo aprendiste,
sí,
tú.
Sí, eso sí, igual que si le echas mucho también sajita y todas esas cosas, sí. Yo grano.
Y eso no se lee en los libros, ¿no, Tere?
No lo he visto.
Tú de lo que viste en casa, ¿no?
Sí, de lo que veía. Eso sí.
¿Y qué es algo que tienes siempre tú muy presente cuando te levantas por la mañana y tienes que ir a atender los animales? Teresa, aparte de todo lo que tienes que hacer por delante. Pero yo me imagino que tú dirás, no, primero voy a ordeñar porque hay un motivo. Luego voy a hacer a poner la leche en este sitio porque hay un motivo.
No, yo ordeñar porque yo ver un animalito cargado de leche, que
no,
va,
no. Sufre.
No. Sí,
sufres.
Yo sufro. Yo verlos así, no. Yo prefiero coger y quitárselos que verlos cargado de leche. Y cuando hay calor, más todavía, que va.
O sea, que el bienestar animal, el que el animal esté bien, eso para ti es muy importante.
Sí, eso
no
sí.
No solo que tenga un rendimiento, sino que el animal esté bien.
Sí, porque si no, si lo dejo cargarle leche, le das tetera y después, ¿qué? Lo que hago es perder.
Perder el animal.
Sí, perder el animal en vez de sacar beneficio.
Bueno, ¿y tú conoces a mucha gente que haga lo mismo que tú?
Pues no.
¿Mujeres jóvenes?
Pues no lo sé, no.
No.
Yo no.
¿Allí, por ejemplo, en tu pueblo, en Toto?
No. No hay nadie.
¿No hay nadie?
Nadie.
¿Estás sola?
Sola.
Yo me voy contigo a ordeñar cuando tú me invites.
Cuando yo no, lo siento.
Viola dice que no, que lo de ella no es, no es, no es un ordeño.
No, no,
no es la cama.
Tú estás sola.
Sí, la cama, sí, pero.
El ordeñar no. O sea, tú estás sola en la zona. No sé, igual tienes algún vecino o vecina que tenga gente joven incorporada o no.
No, Tere. Después allí hay otro ganadero, pero no. Es el sol.
Es el solo y ya es mayor.
Sí.
Y ya es mayor. ¿Y en tu caso, Lara? ¿Tú sola también?
Sí. Allí en el pueblo también.
¿Me dijiste que tú tenías la ganadería?
En Las Hares.
En Las Hares.
Sí.
Bueno, donde ha vivido siempre tu familia.
Sí. Allí de toda la vida. Allí en el pueblo, joven solamente yo. Hay más familias ganaderas que tienen hijos y les gusta, pero se dedican a otra cosa.
A otra cosa. Sí. De una forma profesional, como hace Teresa o como haces tú, no hay nadie.
No.
¿Y que tú conozcas?
Que yo conozca, sí, en Tiscamanita están los hijos de Benjamín.
Sí.
De Benjamín. Después también en Mes, que está Raico.
Cierto.
Y así que yo conozca poco más. A ver, seguro que hay, la verdad. Porque al fin y al cabo, nunca llegas a conocer a todos.
Y en tu caso, Viola, personas jóvenes como ustedes que estén cultivando ahora mismo, no. Tú que te recorres media isla, porque Viola también lo que tiene es que su negocio lo tiene bien planteado. Lo que ella no cultiva, lo compra a sus vecinos, ¿no, Viola? Sí. Y tú lo comercializas, ¿no? Es como si fuese, me explicabas la última vez que hablamos, como una cooperativa, ¿no? Sí. Tú tienes tu, Clara, ¿cuál es tu aporte? ¿Cuál es tu cultivo? Pero tú no pierdes de vista que hay otras necesidades en el mercado, ¿no?
Ah, por supuesto, está claro que no podemos plantar todo el año en la misma vez. Y por eso que compramos a los demás agricultores, tanto de la isla como Fuerteventura.
Como de fuera.
Como de fuera, como de las demás islas. Y estamos organizados más o menos como si fuera una cooperativa, sin serlo. Porque...
¿Cuánta gente tienen ahora mismo? ¿Cuánta gente le compran ustedes producción, Viola?
Serán unas 15, 16 familias, depende, después también pueden ser particulares o profesionales. No sé, por ejemplo, ahora hay guayabo.
Sí.
Y entonces cualquier persona que tiene un árbol de guayabo en su casa
te lleva.
Y que quiera venderlo y que esté en condiciones, sí, por supuesto, se puede hacer, porque esto es lo importante, porque cuando la gente ve que el producto que tiene salida, se anima. Y no vamos a perder esos árboles de guayabo que tenemos a lo mejor en el patio trasero de la abuela.
Y que nadie come.
Y que nadie come y nadie riega porque no se va ni a vender ni a comer. Esto es para mí. Y fue muy difícil porque no hay que olvidarse que siendo extranjero y joven fue aún más difícil.
Pero fue complicado.
Sí, pero lo hemos logrado y da igual. Y sí, compramos y vendemos en las demás islas también.
¿De cuántos kilos estamos hablando que distribuyen ustedes entre las plantas aromáticas, las sandías, los melones, cuando tienen papas, zanahorias, ver, que eso, vi el otro día que sí. Tenían... Bueno, el otro día no, ya no habrán zanahorias.
No, sí, ahora me han vuelto con la zanahoria.
Con la zanahoria.
De hecho, me florecieron también y le regalé la flor a mi pareja.
¡Qué bueno!
No, a ver, estos números...
¿Sí?
Lo sabe mi marido, del complejo. Yo te puedo decir que hoy en día viajamos una vez por semana al Mercado Las Palmas, en Gran Canaria,
¿sí?,
para vender unos entre 6 y 8 pales de mercancía. Son más o menos 1.000 kilos, entonces 8.000 kilos.
¿Y venden ustedes directamente al Mercado Las Palmas?
Sí. Sí, porque se acabó el intermediario. Y eso lo hacemos una vez a la semana. Pero también durante la semana nuestros clientes vienen a la finca y recogen los pallets, si hablamos de grandes cantidades.
O sea que eso... Y tenías además un proyecto, me estoy acordando porque te estoy escuchando, y a mí lo de eliminar la figura del intermediario, eso es, ¿no, Teresa? El que se quedaba, tú hacías el trabajo y el que se quedaba con el dinero era el intermediario,
sí,
¿no?
Eso sí.
Eso ya ustedes venden leche directamente, ¿no?
Sí,
no,
directamente.
Ustedes tenían además un proyecto que me parecía estupendo, que era el de la calabaza, vender calabaza. ¿No era eso, Viola, en Italia?
Sí, porque es una calabaza que es muy apreciada en Italia y no se puede cultivar todos los años. Y aquí conseguimos producirla
fuera de temporada. Parece que tengo esta palabra.
Sí, siempre, sí, pero no, pero el negocio está enfocado ahí, a cultivo fuera de temporada.
Y porque te das el mismo trabajo, un poco menos de kilo, pero mucho más rentabilidad. Entonces hay que hacerlo así. Y sí, calabaza para pa el mercado italiano. Uh-huh. Es una calabaza redonda, es cachada, un poco más pequeñita. Las conoce muy bien también en Sudamérica, no sabía yo, pero las comen ahí también. Y sí, la mandamos para Italia. Cuando melones también, el cantalupo, el que es redondito como el Galia de aquí, pero naranja dentro. Eso también lo mandamos para Italia. A mí no me para nada, a mí me paran las 24 horas del día.
Tú estás como Teresa, te sabes cuando te levantas pero no cuando te acuestas.
Sí.
No,
sí,
sí. Además es una cosa muy curiosa porque Viola no se mueve sin la gente que le hace redes, ¿no?
Sí,
porque... donde quiera que va con su empresa de redes. ¿No? Esto de, sí, del marketing tú también lo tienes claro.
Sí, claro, porque yo no, yo lo que digo es que yo no soy agricultora, yo soy una empresaria y tiene su empresa en la agricultura y en el campo, pero yo podría producir y vender taladro como lechuga. Lo hago porque veo que estoy ayudando el mundo y la regeneración de la tierra y me gusta mucho, y también no soy capaz de estar en una oficina, pero es una empresa, entonces hay que tener lo que tiene hoy en día una empresa para estar a los altos. Porque para quedarme quieta me quedaba en mi país.
Ya.
Y es la única forma de lograr en 7 años más de lo que lograron todos mis compañeros de universidad trabajando en multinacionales en Nueva York o en Londres o en Milán.
Uh-huh. Tú tienes una marca, tú trabajas con una marca.
Sí.
Toda tu producción.
Todo es Agroviva.
Todo se trabaja con esa marca.
Agroviva porque agroagricultura, viva por la palabra, y porque yo me llamo Viola, VI, y mi pareja se llama Valentino, VA. Uh-huh. Y somos nosotros.
Esa es la marca.
Sí.
Agroviva. Además, entramos en redes sociales y pones agricultura
y sale.
Sí. Yo no sé si eso lo has estudiado. ¿Tú has estudiado eso? Bueno, pues el darle también esa visibilidad. Lara, Tere ya igual le cuesta un poco más, ¿no? Como no lo hagan los chiquillos, ¿no?
Sí,
Tere, tú
sí,
esto
yo,
de redes sociales.
Yo, eso sí.
Eso
que
ya,
no.
Eso sí que no. Lo tuyo es el ganado.
En caso de la ganadería, si no vendes queso, solamente tendrías redes sociales como para método informativo, enseñar cosas y demás, no como marketing.
Canal de venta.
Claro, porque yo sí conozco a varios ganaderos que sí tienen el canal, los canales de, o sea, tienen los medios de comunicación como para hacer ventas, porque hacen queso, los venden, los hacen ver.
Raico.
Y así. Exactamente.
Claro.
Es que Raico es primo mío también.
Sí. Entonces queda la familia.
Sí. Y entonces, claro, yo no lo veo porque al final es trabajo también que me tengo que acumular.
Sí. Y bastante además.
Exacto.
Dolor de cabeza.
Sí. Y digo, para nada lo voy a hacer porque no voy a hacer más ventas ni menos. Pero al fin y al cabo tenemos las ventas fijas y ya está.
Uh-huh. Yo sí, ¿Ustedes venden directamente a...?
En una quesería.
En una quesería. Tienen, sí, su propia quesería y ahí distribuyen ustedes.
Sí, no, bueno, a una quesería de toda la isla que...
Ah, vale,
ahí,
vale.
Ellos vienen, recogen la leche, sí, se la llevan y hacen
el
queso.
Ah, vale, y hacen el queso.
Sí.
¿Y en casa no hacen ni un pisquillo tampoco, como Tere?
No.
Pues que las veo comprando, a las dos las veo comprando queso.
Yo sí. ¿Ves? Nosotros vamos a una granja de Villaverde que hacen queso allí. Y allí
ustedes
vamos,
compran.
Que son jóvenes también allí y los compramos allí.
Muy bien, muy bien. Bueno, sí, pues sí. No sé cómo podemos ir concluyendo porque yo me comprometí con estas mujeres que ellas tienen mucho trabajo. Me comprometía a despedir. Yo estaría aquí, ya saben, hablando horas y horas, ¿no? ¿Cómo podríamos concluir la mesa, Viola?
Ay, a mí, me
sí,
toca a mí.
Sí, a ti te toca a ti.
Ah, pues muy bien. Que nada, estamos aquí porque hemos celebrado un día muy importante, creo. A mí me gustaría incluir también los hombres, sí, en eso. Porque yo no soy agrovivia, no es nada, yo no soy nada sin mi pareja Valentino, y el menos sin mí. Uh-huh. Pero bueno, los hombres son muy importantes. Y como decías, sí,
Verónica,
somos las nuevas generaciones y tenemos que trabajar en eso para seguir adelante. Todos vemos que es posible, tanto si te gusta, tanto si es tu trabajo de toda la vida, de toda tu familia, hazlo. Y hazlo bien, cualquier cosa tú hagas por la tierra.
Uh-huh. Teresa, yo creo que va a seguir en su empeño con la nieta y con los hijos.
Voy a intentar con la nieta porque
y los hijos me... ¿Ya tiraste la toalla?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que
ya tiraste
sí.
la toalla.
Sí, yo creo.
Pero que con la, a la nieta todavía la manejas, ¿no?
Sí, todavía.
A la nieta la manejas.
Lo voy a intentar a ver si me sigue, porque si no.
Bueno, nos ha encantado tenerte con nosotros, Teresa, y sabemos del esfuerzo que has hecho para estar aquí. Ahora llegas a casa y tienes ahí el doble de trabajo, ¿no? Todo acumulado.
Pero bueno, pues muchas gracias por invitarme.
Ha sido un placer. Y bueno, si algún día te da por poner la granja a la venta, pero a la venta no, a la apertura de visita, nos avisas, porque eso no lo has pensado tú, ¿no?
No.
Que la gente vaya a visitar tu granja, no.
No lo he pensado.
Ni a vender la leche directamente, ¿cómo? Sin pasar por intermediario.
Eso
no se
lleva
puede.
Mucho trabajo.
Sí.
Eso es mucho.
Sí, hubo una ganadería de vacas que lo intentó. Pero no.
Pero es complicado.
Demasiado papeleo.
Sí, papeleo y después también tema de la trazabilidad, que sí, temas sanitarios y...
Pero bueno, bastante. Se consiguió con el queso, Lara.
Sí, no sé.
Se consiguió.
Es diferente después. Porque ya se ha pasteurizado. Ya. Eso ya evita de muchos problemas.
Ya, sobre todo en el ámbito sanitario, ¿no?
Exacto.
Al estar, es más complicado el vender, por ejemplo, un queso de leche fresca que pasteurizado, ¿no?
Está más sobre bueno todo el de leche fresca, pero...
Pero no se puede. Mm-hmm. Bueno, pues Lara, también ha sido un placer tenerte con nosotros este ratito. Esperamos tenerla tanto a Teresa como a Lara y a Viola. De Viola tiramos muchísimo, ¿eh? Viola, un día tenemos que hacer una reunión de esa comunidad tuya.
¿Sí?
De vendedores y vendedoras de producto, ¿eh? Y nada, te agradecemos también muchísimo, Lara.
Nada.
Y
lo
que pretendíamos un poco era reconocer, ¿no? El trabajo de estas mujeres que podían haberse dedicado a otra cosa. De 8 a 3 o de 8
a... Horario fijo, o fines de semana libre.
Pero bueno, han optado por otra manera de vivir, ¿no?
Sí.
Así que nada, la felicito sobre todo por esa fuerza que tienen, ¿no, Verónica?
Sí.
Eso podría ser, ¿no? Un buen final.
Sí.
Celebrarlas a todas ellas, ¿no? A las que están aquí hoy acompañándonos en la mesa y a lo mejor a las que nos están escuchando desde casa y con nuestra charla han dicho... Se han sentido valiosas, que creo que es una palabra muy bonita, y cuidadas, porque eso es una parte que a veces se nos olvida, ¿no? El darle lo que se merecen todas ellas, que yo creo que deberíamos estar agradecidos, todos los majoreros. Aquí sí. Nos incluye a todos como comunidad.
Porque es que algo muy importante que decía Viola, todos los días hay que comer. Y son ellas las que están pendientes de esas granjas, de esos campos, para que nosotros podamos comer, ¿no?
También cuidándonos, ¿no? Esa palabra tan vinculada y que ocupamos un papel súper importante la mujer, ¿no? En el papel de los cuidados, pues también el entorno en el que vivimos, lo que comemos y cómo nos relacionamos. En este caso me parece siempre un acierto, ya sabes que lo digo mucho en la tertulia y lo mantengo en esta mesa, en reunir a mujeres que compartan sus experiencias, porque eso también nos empodera a todas en cuanto a nuestros saberes. Uh-huh. Así que gracias.
Muy bien, muchísimas gracias a las cuatro. Y para devolver la conexión, me gustaría nuevamente volver a lo que compartía la Red Española de Desarrollo Rural con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, que se celebraba el pasado martes. Apenas un párrafo para despedir. Las mujeres son responsables de la mitad de la producción mundial de alimentos y al mismo tiempo trabajan como guardianas del medio ambiente y la biodiversidad. Desde el Molino de Antigua, buenos días. Muchas gracias por la atención que nos han prestado en este espacio, La Rosa de Fuerteventura.